¿No saben cuál es el 10% de 5 mil? La presidenta acaba de publicar que le descontaron 600 del mes de abril. Implica que está... y ahí, vea, el mentiroso cae más rápido que el ladrón. Aunque los ladrones también ya están cayendo aquí toditos en Alianza País. Ya tenemos un montón de ladrones. Una de ellas es una legisladora que está en la cárcel y sigue cobrando. Qué bonito. ¿Cómo será el acuerdo de Alianza País que dice, verás, yo voy a la sesión solemne en la asamblea y voy a hacer coger un asambleísta que se ha cogido 800 mil dólares de peculado? Pero no le vamos a quitar el sueldo de pero asambleísta, no que siga. Ella sigue legislando ahí dentro, pues, ¿no?
¿No será que no hubo el debido proceso?
¿Qué doctora, y con Clever Jiménez hubo debido proceso?
No es que,
con
no
Clever
es con,
Jiménez
no es con el
hubo.
Cristal que se mire, la
claro,
ley. Usted es abogado.
Claro, a Clever Jiménez ni siquiera se ejecutorió. La sentencia, ni siquiera, ya, al siguiente día le llamaron al alterno.
Destituido.
Sin embargo, la alterna, el alterno de Esperanza Galván no ha podido posesionarse en más de un año. Él anda por atrás, ¿no? Él bien manda a hablar con asambleístas como yo, que dice, haga vocería, no sea malito. No me dejan posesionar y la señora hasta un año en la cárcel. No les conviene.
Pero
porque
vía Skype,
pacto.
Pues a la final habrá porque, sido, vía tecnológica,
no
por
sé,
internet,
pero ella
la asistencia.
Sigue, pero ella sigue delegando por escrito o están dando, firmando a alguien, no sé. En todo caso, yo lo que quiero decir es que todo esto de la doble moral de los Papá Noeles de Alianza País está evidenciado. Explicación que hagan. Lo que salgan a decir no tiene sentido. Ahorita estoy leyendo en el periódico de ellos que la presidenta pide disculpas, en el telégrafo está, que pide disculpas porque ha publicado las donaciones de Manabí. No, ellos no supieron qué hacer con la doble moral cuando salen los 49 que no apoyaron. Y dice, debe haber dicho, ve al comunicaciones, no, ve, qué hacer ahí, dile que hemos mandado compras, dile que hemos mandado colchones, dile que hemos mandado y se justifique. No justifica la indolencia de estos sinvergüenzas que subieron los impuestos a través de la ley, pero no fueron capaces de donar el 10% en abril. Lo de mayo puede ser justificable, de todos, porque en mayo ya viene la ley del gobierno diciendo, por ley, vamos a descontar 5 meses seguidos a ustedes. Yo estoy de acuerdo, por ley. Pero en abril no te justifica nadie. Que en abril la señora presidenta debía decir, señores, vamos a hacer una resolución del CAL, porque la resolución del CAL sí podían haber cumplido todos. No, ella no fue capaz de emitir una resolución del CAL y lo que hizo es, vamos a apelar a la conciencia de cada uno, firmen los formularios. Fueron con los formularios y no firmaron.
Le sigo apuntando, doctora Lourdes Iván, algunas preguntas. Está con nosotros el abogado César Coronel también. Si quiere, César, alzar alguna inquietud.
Uno de los editorialistas.
De aquí la radio.
Y el más guapo de la mesa.
De la mesa, ya, Lourdes, gracias. ¿Ve usted?
Yo pensé que solo en la Sabatina había hombres guapos, dijo el presidente. Hablando de Andrés Páez.
Dígame una cosa, ya que estamos hablando de la voluntad expresa, a pesar de la vigencia de esa ley, ¿cómo van a hacer?
¿La voluntad de qué?
Expresa para el tema sueldos, salarios.
No, lo de la ley, no, eso ya tiene que ir. Eso por ley no necesitan pedir permiso. Eso ya entró en vigencia y eso vendrá.
¿Se quedará allí entonces?
Sí, lo que nos, no, eso ya queda ahí porque tienen que descontarnos. Pero de aquí lo que viene es lo mismo que está pasando con el descuento de $1,000 mensuales. Lo mismo, fiscalización. ¿A dónde? ¿Cómo está yendo la plata? ¿Qué pasa? Por ahí un asambleísta del gobierno salió a decir que él no aportó porque no sabía con claridad cómo van a gastar la plata. Si un asambleísta de Correa dice eso, la oposición con mayor razón. La oposición le dijimos que tiene que haber una instancia independiente que maneje esos fondos. No lo hicieron.
Pero
y aquí lo que viene es la fiscalización.
Pero Panamá Papers durante esos tiempos, en este tema que recorrió el mundo.
Hasta el nombre
en Pachacuti
de...
también no ha salido nadie con cuentas
con Panamá
en paraísos fiscales.
Yo en Mushukruna tengo una cuenta.
Asambleísta, buenos días, César Coronel.
Bueno, hola, César.
Oiga, primero, buen provecho. Segundo,
rico,
usted me dio una menestra de pocha. Creo que la próxima nos vamos a comer ya en Carondelet, porque usted parece
no.
que va
esta
con
tarde
todo.
Podemos ir donde la pochita.
¿Hasta cuándo se queda?
Yo invito, usted paga, porque yo estoy de campaña, no tengo plata.
Usted a mí ya me le dijeron todo
en
el sueldo.
En Radio Democracia, en Radio Democracia en Quito me dijo el señor Rosero, Lourdes Iván hará un acercamiento con el señor Lazo. Digo, pero claro, ¿por qué no? Él me pone toda la plata para la campaña y yo pongo la inteligencia y vámonos.
asambleísta.
Es que donde la pocha está pendiente.
Está pendiente. Indudablemente los últimos impuestos afectan sobre todo a, usted dijo, los consumidores, pero también afecta, por ejemplo, a los pequeños tenderos del país. Recordemos que el 65-70% de los productos que venden las pequeñas tiendas y negocios al nivel del país son justamente cervezas, cigarrillos y bebidas azucaradas como los refrescos y colas. Estos impuestos también afectan a los agricultores de cebada que venden justamente para las bebidas de cebada y las cervezas, etc. Es decir, son impuestos que, sin embargo, ya estaban hablándose antes del terremoto. El terremoto fue la excusa para implantarlo junto con otros. Pero yo le pregunto a usted, de lo que usted ha recorrido, porque usted conoce el agro ecuatoriano, ya empieza a verse golpe a la gente, al agropecuario, al agricultor, perdón, al tendero pequeño en los diferentes rincones de la patria, porque lo decíamos y yo creo que al final del día hay que decirle a la gente que es verdad que está pasando lo que anunciábamos en su momento.
A ver, yo creo que los impactos van en cadena. Simple, simplecísimo. Mi hermana siembra papas. Deja un cantero para el consumo y el resto mete sello rojo. Yo sé que ya no viene como sello rojo. Pero le digo a mi hermana, oye, ¿por qué metes tanto veneno? Porque primero la tierra no puede estar botada. Segundo, si yo siembro papas sin sello rojo, no gano. Le digo, ¿cómo es eso? Mira, si pongo sello verde, la papa me produce a la mitad en la cantidad. Al sumar al final de producción salgo perdiendo. Tengo que meter sello rojo para que salga más papas y yo pueda recuperar del tractor, de las personas que trabajan en el campo por día, sin sumar lo que la familia se dedica, hijos, marido, todos se dedican a la siembra. Dice, ¿sabes en qué va más? En el abono y en todo lo que es insecticidas. Y ahí va más. ¿Cómo ha subido? Hace un año el abono estaba a $22. Hoy en la sierra está a $33. Y dice el gobierno que solo le afecta las salvaguardias, por ejemplo, solo le afecta al salmón. En Mulalillo, en mi tierra, habían dicho, oye, ¿qué pasaría con Salomón? Dice que ha subido impuestos. Digo, no es Salomón, es un pescado. Ahí no sabe qué es Salomón. El presidente hizo creer que el impuesto de las salvaguardias es para un pescado. No habló del canguil, no habló de la lenteja, no habló del trigo. Todo lo que viene de afuera tuvo el 40% de impuestos más. Y resulta que todo eso, ¿quién termina pagando? En el pan, que es más pequeño. El pan no ha subido, pero cada día más es tipo ayuyas. ¿Se han comido las ayuyas? La próxima les traigo. Ayuyas de la tacungueñas. Y le pregunto en la ayuyera. Oiga, digo, pero señora, cada vez que vengo a llevar, yo siempre les llevo ayuyas en Quito, me piden, pues no, dice, traerá ayuyitas. Ay, dice el doctor Atibán, reclámele a su correo que usted tanto le quiere, dice. ¿Por qué le digo? La única manera de vender la ayuya es bajando el tamaño y manteniendo el precio. Si subes el precio...
O baja la calidad.
Lamentablemente. En la ayuya, en el pan de este que vendemos nosotros. Ayer estaba tratando de comprar algo en Los Ríos, estuve en Los Ríos. Todo el mundo se queja, nadie entra a las tiendas, almacenes que se van cerrando porque no sale ni para el arriendo. Y le digo, ¿y qué? ¿Por qué pasa eso? No hay circulante, la gente no tiene trabajo. En el día alguien entra a preguntar, pero no va comprando. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar los almacenes. En realidad, los más afectados son los de abajo. Los de abajo. El impuesto no da más. El gobierno pensó que con esto va a resolver el tema de la costa. Creo que no fue lo apropiado esta medida. En vez de incentivar a que haya mejores ingresos para el Estado, con esto creo que se terminó afectando a que no exista mucho circulante. Y vamos a ver, al final, yo creo que ya en los 3 meses de vigencia de la ley de impuestos será de medir ya en hechos cuánto se recaudó, cómo afectó o no a los ingresos a la caja fiscal, y creo que se darán cuenta muy tarde, pero para eso en mayo del 2015 Correa ya no estará de presidente y toca asumir
mayo del 2017.
Claro.
¿Y se podrá aumentar el techo de endeudamiento en la Asamblea? Porque constitucionalmente hablando es el 40% máximo. Considerando la enorme crisis que tenemos, la alternativa es lo fiscal y la otra endeudarse.
Ahora hay que hacer una auditoría.
¿Se podrá incrementar ese
techo? No, hay que hacer una